Buenas noches, les invito a conocer el texto Contra Pedagogías de la Crueldad de Rita Segato, argentina de nacimiento, quien labora como profesora de antropología y bioética de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia y dirige el Grupo de Investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Obtuvo su doctorado en antropología en Queen's University of Belfast, Irlanda del Norte. Entre sus principales investigaciones destacan aquellas que tratan sobre violencia de género, aspectos racistas, y una de las posturas que más defiende es que el sistema patriarcal no nace en el colonialismo, sino mucho antes.
Bueno, entonces, buenas tardes a todos, son muchos y yo soy bastante tímida, a pesar de que ya no debería serlo, pero... Entonces, muchas gracias por venir. Ojalá que a pesar de la cantidad, y yo creo que sí, porque siempre acaba siendo así, podamos también conversar y hacer, ¿no?, que sea también un pensamiento en conversación, que es la mejor manera de pensar.
El día de hoy he invitado a dos estudiantes de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad Central del Ecuador, quienes fueron mis ex estudiantes de Educación Cultural y Artística de la unidad educativa en la cual actualmente laboro. El día de hoy nos colaborarán con sus valiosos aportes desde sus propias perspectivas y contextos. Les invito a que se presenten.
¿Qué tal? Les saluda Yerica Cedeño. Me encuentro muy gustosa de estar presente esta noche. Agradezco mucho la invitación. Estoy segura de que serán muy buenos aportes.
Un saludo a todos y todas. Soy Gloria Inga, pertenezco a una organización política que busca reivindicar los derechos de los distintos sectores oprimidos y a su vez luchar por una nueva sociedad. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidas. Bueno, juntas abordaremos la clase número 1 del libro que habíamos mencionado, Contra Pedagogías de la Crueldad, en el cual se mencionan importantes temáticas, las cuales las vamos a desarrollar a lo largo de esta intervención. ¿Qué les parece?
Me parece genial, estoy muy emocionada.
Perfecto, comencemos.
Tuvieron la oportunidad de leer este texto, ¿verdad? ¿Qué les pareció?
Bueno, desde mi postura considero que el texto de Rita Segato tiene aportes muy valiosos, sobre todo para el feminismo. Me atrevo a decir que esta lectura puede perfilar el pensamiento feminista. Le puede dotar de argumentos muy buenos para defender su postura. En este caso, Rita nos brinda un análisis que se nutre en su investigación, de la cual hablaremos posteriormente.
Yo tuve la oportunidad de leerlo y me parece que toca algunos puntos interesantes para poder debatirlos. Considero que la perspectiva feminista está notoriamente marcada. Sin embargo, me gustaría hacer un análisis más político, tomando en cuenta las condiciones reales de las mujeres del pueblo.
Perfecto, Yarika y Gloria. Les comento que Rita Segato hizo este libro con base en tres clases que impartió en la Universidad del Rosario y plasmó en letras todos los temas que abordó. Rita hace un viaje desde su tesis doctoral en Brasil, transcurre por diferentes investigaciones y nos insta siempre a analizar nuestras críticas, es decir, en sus palabras, a estar alerta en nuestras certezas. De allí que los temas que afronta son la violencia de género, las dinámicas estructurales de la violencia, la masculinidad, entre otras. Yarika, ¿recuerdas cómo va a ser la forma de este libro?
Sí, dentro de esta lectura se abarcan algunos puntos importantes. Puedo resaltar inicialmente la explicación de Rita sobre cómo surge la normalización de la crueldad a partir de los actos repetitivos de violencia que se pueden presenciar en el paisaje social y de cómo el hombre reproduce en el hogar esta violencia que vive en la sociedad. Además, nos explica su proceso investigativo, donde se encuentra con diversa información valiosa para desarrollar futuros análisis.
Esto es muy acertado. Gloria, ¿recuerdas cuál es el tema de este libro?
Sí, con respecto al texto, me parece acertado analizar uno de los puntos a los que hace referencia brevemente el autor, y es el problema de la estructura social y su base económica.
Muy pertinente tu comentario, Gloria. Asimismo, es importante mencionar que Rita Segato, en una de sus divisiones de la lectura titulada como Género, una antropóloga en busca de un hombre, nos cuenta su historia cuando decide hacer su estudio etnográfico de una comunidad religiosa afrobrasilera en Recife. Y se da cuenta que se habla de la sexualidad masculina, la homosexualidad, pero no hay estudios sobre la sexualidad femenina, como ya lo había analizado un poco Yerika. Además, en este estudio se percata que en esta comunidad existen otras formas de organización, en las cuales las mujeres tienen una situación de poder legítimo, y que la masculinidad y la feminidad no son vistos como una situación de bipolaridad extrema, sino más bien como diferencias de grado, más no de poder. ¿Qué opinan al respecto?
Cuando Rita visita esta comunidad afrobrasilera, llega con aires conservadores. Ella misma afirma que desde el occidente la sexualidad está cercada con una serie de prejuicios y estigmas también. Llegar ahí supone un golpe de realidad, descubriendo diferencias notables en lo que para ellos significa la masculinidad y feminidad, por ejemplo. También nos explica que el papel social, el papel ritual, el papel político, la personalidad, la orientación sexual se presentan en estratos desamarrados y combinables de múltiples formas. Esto quiere decir que para ellos todos estos elementos y características eran mutables, no se le atribuían específicamente a la masculinidad o feminidad.
Muchas gracias por tu aporte. ¿Y tú, Gloria?
El estudio etnográfico que realiza la autora es muy importante, pues evidencia de una manera real la situación y la particularidad de una comunidad. Considero pertinente señalar que a lo largo de la historia han sido pocos los espacios para que las mujeres puedan tener un mayor conocimiento sobre su sexualidad. Los que existen han sido con base al trabajo de las mujeres y su lucha por espacios de nuevo tipo.
Interesante postura, Gloria. También quiero acotar que ella también menciona que inició en el feminismo, pero que en América Latina, principalmente en los países del sur, el feminismo es un feminismo bastante engañoso, porque había comenzado en la academia, que estaba plagado de eurocentrismos, que es igual al racismo, y que este grupo feminista pretendía civilizar a las comunidades. ¿Qué piensas sobre este feminismo, Gloria?
Justamente, el feminismo no surge de una discusión de las problemáticas de la mujer del pueblo, por ejemplo, de los sectores explotados, no nace como tal en el pueblo, así que es complejo que este cale en donde debería. Y también porque se limita a un análisis muchas veces de género, cuando el punto de partida debería ser con un análisis de clases sociales.
Han sido dos puntos de vista muy importantes. Ahora, tengo una pregunta para Gloria. Entiendo que el feminismo no toma en cuenta las clases sociales, ¿verdad?
Bueno, considerando que hay varios tipos de feminismos, podría tomarse en cuenta en algunos de estos, pero no es su base para la acción como tal.
Ahora, te hago un planteamiento. Recuerda que no podemos hablar de un feminismo, sino de varios feminismos. De hecho, Yerika nos exponía sobre un feminismo naciente del sur de Latinoamérica que es hegemónico y que tiende a la blanquitud. Pero, ¿qué piensas de la interseccionalidad planteada por otros feminismos? De hecho, la misma Rita, de quien hemos hablado en esta intervención, da cuenta de eso.
Claro, Rita menciona con respecto a la interseccionalidad que todos los crímenes son del mismo tipo, crímenes del patriarcado. Sin embargo, yo considero que no son crímenes del patriarcado solamente, sino del sistema como tal.
Muchas gracias, Gloria. Ha sido un debate muy interesante. Ahora, respecto al tema sobre la categoría de género y las trampas de la cultura, ¿qué entendieron sobre este tema?
Bueno, aquí Rita hace referencia a que el género es una construcción social influenciada no solo por el sexo biológico que se manifiesta a través de los roles de género y que se construye a partir del carácter dominante y hegemónico de la sociedad.
Interesante. Gloria.
Concuerdo que el género es una construcción social. Me parece importante recalcar que el problema de las conductas también se debe a la base y superestructura, en lo cultural y demás. Es importante cuestionarse todos los aspectos culturales. Por ejemplo, las mujeres no son un sector homogéneo, existen clases sociales. Las mujeres del pueblo no tienen las mismas condiciones que las mujeres de las élites. Es clave hacer esta diferenciación porque todos los aspectos culturales se van a desarrollar con base a esto. El carácter de colonia que menciona el texto es clave también, porque el modo de producción sí va a condicionar muchos factores. Se puede palpar en la realidad los rasgos de dependencia que mantienen muchos países como el nuestro, con características semifeudales y semicoloniales.
Muy pertinente tu comentario, y en otra ocasión podremos ampliar estos términos desde varias posturas. Algo que a mí en lo personal me ha sorprendido es el hecho que plantea Rita Segato con respecto al género, y menciona que no se puede clasificar de una forma binaria, hombres y mujeres, es decir, desde la biología, sino que existen otras formas además. También defiende el hecho de que las representaciones hegemónicas han catalogado a la sexualidad sin consultar otros puntos de vista. Situación muy diferente en las comunidades. Rita lo logró comprender cuando hizo su investigación doctoral en la comunidad afro-brasilera de Recife, y encuentra que en este grupo social toda persona tiene derecho a ser una criatura mixta, descartando esa visión tradicionalista, moralista y binaria de las sociedades modernas. Con estas investigaciones también concluye que el patriarcado no nace en la colonia, tal vez se intensificó en este periodo, pero Rita Segato defiende el hecho de que el sistema patriarcal se estableció mucho antes. Pero lo que más me ha impresionado aún, y que Gloria ya nos ha introducido en esta problemática, y me gustaría agregarle algo más desde las palabras de Rita, es que en la cultura podemos encontrar varias limitaciones, a lo que la autora las llama trampas de la cultura. Una de ellas es el hecho de que la cultura normaliza ciertas prácticas que por ser costumbres deben ser aceptadas. Asimismo, nos explica, según su visión, que los pueblos no son pueblos necesariamente por sus costumbres, sino porque se ven a sí mismos como parte de una historia común. De allí que, según Segato, al hablar de cultura, inevitablemente incurrimos en culturalismo, que es igual al fundamentalismo, es decir, a una exigencia de cumplir costumbres, porque son parte de una cultura, a pesar de que incluso pueden llegar a generar violencia. Y Yarika, ¿cómo crees que es la violencia de género en las comunidades? ¿Es la misma que en nuestra sociedad?
Considero que la violencia de género de las comunidades definitivamente no es la misma que la de nuestra sociedad. Según lo que Segato nos menciona, antes de que la institución y el cristianismo ingrese a las comunidades con sus creencias morales, las mujeres tenían un poder legítimo. El problema es que al intervenir la institución, los hombres comenzaron a ejercer esta masculinidad y las mujeres comenzaron a perder este poder.
Esto es cierto. Incluso Rita cita varias comunidades donde ha evidenciado este fenómeno, como Recife, donde hizo su tesis doctoral, también Quebrada y Puna Jujeñas. Y Gloria, tal vez hemos llegado a uno de los temas que nos compete a toda la humanidad. Rita Segato habla sobre los derechos humanos, en especial de la expansión de los derechos humanos. ¿Qué piensas sobre esta afirmación?
Sí, ella aborda el hecho del respeto y la reivindicación de los derechos de todos los pueblos y menciona a la pluralidad, como lo desarrolla Levi-Strauss, con la tendencia a la catástrofe que desarrolla con la presencia de los seres humanos. Tomando esto en la realidad actual, es importante hacer la crítica de que los derechos no van a ser cumplidos en su totalidad en este sistema. Se quedan en derechos legales, pero en la práctica muy difícilmente se van a lograr cumplir.
Increíble. O sea, lo que sostiene Segato con base en los fundamentos de Strauss es que si las personas no queremos defender a los pueblos por humanidad, que sería el argumento más romántico, al menos deberíamos hacerlo por conservar la especie, porque entiendo que no sabemos quiénes podrán sobrevivir, puede ser la comunidad menos esperada, ¿verdad?
Así es.
¿Estás de acuerdo con este planteamiento, Yarika?
Strauss tiene bastante razón en decir que se deben defender los pueblos. Más que humanidad, considero que es una responsabilidad humana. No somos seres individuales, nuestra naturaleza de organización colectiva nos permite protegernos, adaptarnos y desarrollarnos también. Sin embargo, dentro del sistema en el que vivimos, difícilmente las personas se preocupan por los demás. Es un sistema bastante individual, además de violento, donde cada uno sobrevive como puede. Por salvarnos, dejamos de mirar y actuar frente a lo que pasa a nuestro alrededor.
Muchas gracias, valiosos aportes. Continuamos con el siguiente tema que aborda Rita, el cual trata sobre la violencia, un tema que le apasiona. Y aquí habla principalmente sobre la problemática de las violaciones desde la investigación en las cárceles en Brasil, en las cuales indagó a los presos sobre esta problemática. Y lo primero con lo que se encontró es que ni ellos mismos entendían por qué habían violado. Es ahí que deduce varias respuestas. ¿Qué aporte nos podrías entregar, Gloria?
Lucha lucha violentísima por sobresalir. Por eso Rita Segato menciona el mandato de la masculinidad, que no es más que a los hombres les toca demostrarse hombres todo el tiempo, como un título que se renueva siempre. Ahora, es clave entender que todo esto se refuerza por la estructura de la sociedad. No se queda solo en actos de individuos, sino en una cultura, un patriarcado que está presente en el sistema capitalista imperialista.
Entiendo lo que dices, Gloria. Es por eso que Rita Segato lo describe como un estatus de jerarquía de prestigio. No es lo mismo con las mujeres. Nosotras no debemos demostrarnos ser mujeres. ¿Qué piensas, Yerika?
Está claro que la violencia es un acto estructural, no es un acto accidental. Y es muy interesante ver cómo Rita muestra al violador como un castigador moral o un moralizador que viola por castigo a las malas mujeres, después de haber demostrado a todos su masculinidad. Pero hay algo que me llamó mucho más la atención respecto a la figura que nos presenta Rita sobre un violador, basada en sus investigaciones. ¿Cómo se imaginan ustedes a un hombre violador? ¿Qué características creen que tiene?
Primero habría que caracterizarlo desde el punto de vista psicológico, sus condiciones de vida, lo económico y demás. Hay varios factores. Considero un poco complejo poder definir a un violador.
Honestamente, antes de leer este increíble texto, imaginaba que era un hombre introvertido, planificador, solitario, poco social, tal vez con problemas psicológicos y esa tendencia mórbida, un tipo anormal.
Pues a diferencia de Mayra, creo que es un tipo social, con facilidad de acercarse a las personas, sabe esconder muy bien sus intereses, incluso puede crear vínculos con la gente cercana a su objetivo y consolidar un lazo de confianza. Los violadores son personas que pueden estar más cerca de lo que pensamos. Tienen la capacidad de manipular a la gente por esa misma característica de ser sociales, incluso amables. Nadie podría imaginar que son ellos, que tras su fachada hacen daño. Esa es la forma en cómo me imagino a este tipo de personas.
Una realidad muy cruel y bastante controversial, la que presenta Rita Segato y que nos ha hecho notar Yerika. Otro dato muy importante de rescatarlo es cuando ella menciona sobre la feminización y que no es otra cosa que no reconocer a las mujeres como personas, o más bien como personas incompletas. Finalmente, Rita nos habla sobre una estructura elemental de violencia. ¿Qué piensan al respecto?
Esta estructura está fundamentada en la reproducción de la violencia a partir del hombre, el cual también es violentado dentro de la sociedad. En este caso, el hombre constantemente intenta demostrar su dominación hacia las mujeres a través de ciertos actos. Pueden ser desde los más pequeños, como haber conquistado a una chica, hasta los más extremos, como violar a una mujer.
Muy acertado esto. Comienza como un acto punitivo. ¿Y tú, Gloria?
El sistema es violento. Vuelve al ser humano en una mercancía. El aspecto ideológico y los rasgos atrasados, la base económica y la superestructura, el sistema capitalista, imperialista y patriarcal, todo esto lleva a que se den estos actos de violencia, desde los más pequeños hasta los más estructurales. No es solo porque los hombres sean violentos, es porque vivimos en una sociedad violenta y patriarcal.
Esto es muy cierto, y algo que también me llamó mucho la atención fue la idea que Rita nos proyecta como si los hombres deben luchar contra el patriarcado, no solo por el sufrimiento de las mujeres, sino porque ellos mismos pueden desprenderse de la idea de la masculinidad que los aprisiona y los convierte en seres violentos, que no lo son, y el sistema los convierte. Finalmente, para culminar este diálogo, Rita asegura que desmontar el mandato de masculinidad significa desmontar el mandato de dueñidad. ¿Qué entienden por dueñidad?
Es fundamental comprender que los hombres también toman parte en la lucha feminista, porque el mismo sistema patriarcal que oprime a las mujeres también los oprime a ellos, de formas distintas, claro, pero es una opresión bilateral.
Perfecto. Gloria.
Analizar la dueñidad desde un punto de vista más objetivo sería analizar la propiedad privada. Abolirla permitirá un enorme avance en la sociedad, no solo en el aspecto económico, sino también en la superestructura. Es importante comenzar a forjar en estos un nuevo tipo de vínculos sociales, en el que no nos adueñemos de las personas, de sus vidas o de las decisiones que tengan los demás. Aún así, todo esto se logrará solo cuando se cambie el modelo de sociedad.
Les agradezco mucho por sus aportes en este día. Quisiera que brindemos a los oyentes una conclusión breve sobre lo que significó esta lectura para cada una de nosotras. Comenzamos con Yerika.
Pienso que hemos tocado puntos muy importantes a lo largo de esta discusión. Me parece preciso recalcar que Rita Segato nos brinda un gran trabajo sobre el cual podemos comenzar a construir un pensamiento mucho más claro sobre el feminismo y sus luchas. Asimismo, reconocer el gran aporte que nos brindó con esta investigación que realizó en la comunidad afrobrasilera. También me parecen muy acertados los aportes que hizo la compañera Gloria vinculando la problemática de la mujer a una cuestión estructural y sistemática.
Sí, considero que esta conversación ha sido muy valiosa. El análisis sobre el sufrimiento y la reproducción de la violencia nos permite tener una visión de fondo para entender la realidad y las relaciones que se dan dentro de la sociedad. Como mencionaba Yerika, considero fundamental llevar todas las problemáticas que se trataron a un análisis estructural, un análisis desde la lucha de clases. Entender que la situación de la mujer no se basa en el género solamente, sino en su explotación sistemática. Un gusto haber participado. Aún faltan muchas cosas por discutir. Que esta sea la primera conversación de muchas.
Muchas gracias. Creo que Rita Segato es una mujer con mucha experiencia en los ámbitos de los estudios sociales, desde las comunidades, lo que le ha permitido tener una visión más profunda sobre las formas alternativas de organización en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental y lo estructural. Y ha reconocido que estas formas funcionan mucho mejor que nuestras sociedades, que se han visto obligadas a aceptar al capitalismo como el único sistema adecuado de vivir. Considero que la forma de trabajo de Rita le ha permitido construir una línea de feminismo diferente, en el sentido de que no solo considera al género como un hecho aislado, sino parte de una estructura de un sistema que no solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Y quisiera que nuestros oyentes y lectores de Rita Segato piensen, ¿cuál es la visión de Rita Segato respecto al género? ¿Es igual al que otras posturas feministas? ¿Se diferencia en algo? Pues sí, difiere de otros pensamientos feministas, porque Rita define al género como una categoría analítica, es decir, una especie de lenguaje o vocabulario que le permite a las personas observar las relaciones de poder. Más que diferenciar entre hombres y mujeres, al género permite observar los comportamientos dominantes entre los seres humanos. Y aterrizando esta lectura en mi campo laboral, he detectado una problemática concerniente a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, la LOEI, una normativa poco funcional, sobre todo en el siguiente aspecto que he detectado en este camino de la docencia. Y es que no existe una política clara que proteja y respalde a los y las docentes que detectan casos de violencia sexual interinstitucional, en especial el estupro de profesores a estudiantes. Y la razón por la que menciono con énfasis al estupro es porque las sociedades no lo ven como un delito, sino más bien como un acto deliberado en el que los estudiantes, por una conducta antimoralista, buscan o permiten relacionarse sexualmente con un docente. De tal modo que es importante en primera instancia visibilizar estos casos que son muy comunes en las instituciones educativas, fiscales, particulares y municipales. En segunda instancia, es importante hacer un análisis crítico de las razones por las que los y las docentes no denuncian estos casos, los cuales son, en primer lugar, la LOEI no reconoce el estupro, de allí que existe un total desconocimiento sobre este delito, ya que no figura un lineamiento claro sobre las rutas y protocolos a seguir. Asimismo, existe el hecho fraterno y leal entre docentes que, como lo menciona Rita, afianzan su masculinidad al conquistar alumnas, y mientras más estudiantes, más masculino es el profesor. Es un acto violentísimo y de protección entre quienes son partícipes de estas distorsiones. También existen quienes prefieren evadir los problemas que no les conciernen, pero sobre todo la razón que impide a muchos maestros y maestras denunciar estos casos es por el temor a las represalias, ya que saben que están enfrentando a violadores sin prejuicio, que pueden arremeter contra los o las denunciantes o contra sus familias. Esto responde a no tener una normativa clara que ampare y proteja a quienes se atreven a salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes de actos violentos. De allí que es necesario hacer una revisión urgente para evitar comunidades educativas violentadas por el estupro. ¿Han evidenciado esta realidad ustedes como estudiantes?
Es importante tener estos espacios de debate y de discusión en cuanto al tema educativo, porque hay mucho que cambiar y me parece pertinente hacerlo en una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Sí, en las aulas se presenta a diario problemas de este tipo con respecto a acoso, violencia sexual y demás dadas desde los profesores también. Para esto me parece muy importante empezar a cuestionar el sistema educativo en el que vivimos y sobre todo accionar para transformarlo. Concuerdo con Jerica, será un gusto poder contribuir a eso.
Muchas gracias a Jerica y Gloria por sus valiosos aportes y compartir con nosotros esos contextos en los que ustedes se desarrollan. También agradezco a nuestros oyentes por haber sido parte de este diálogo, que ha sido pensado para ustedes. Nos despedimos.
Adiós, nos vemos en una siguiente ocasión.
Un gusto con todos, hasta la próxima.
Muchas gracias.